Hola, hola. Sí, creo que ya estamos transmitiendo en vivo y en directo, con un retraso de 3 minutos, porque pues estamos en México y por qué no, se nos hizo un poco tarde, pero ya estamos acá. Muy buenas tardes, noches, a todos los interesados en saber cuál es mi vocación. Como podrán ver, no estoy solo, estoy muy, muy bien acompañado y creo que es alguien que no necesita presentación. Pero por si acaso, vamos a pedirle que se presente.
Y mi nombre, bueno, pues mi nombre completo es Zulema Ornelas Morales. Pues estoy aquí con mi amorcito, muy feliz de compartir este nuevo proyecto que traemos desde cuando ahí entre ceja y ceja. Y pues bueno, pues bienvenidos a todos.
Así es, bienvenidos. ¿Cuál es mi vocación? Es el título de este proyecto, de este podcast, que por cierto, por razones técnicas desconocidas, pues no van, vaya, van a poder ustedes disfrutar en el canal de YouTube, en una retransmisión, ya grabado el programa, y por esa razón tuvimos que hacerlo directamente en Facebook Live. Ahora, ¿cuál es el propósito de este proyecto? Bueno, pues es una conversación precisamente con distintas personalidades para descubrir cuál es la vocación, bueno, en este caso, cuál es mi vocación. Pero básicamente es discutir sobre la vocación, qué es la vocación, qué se entiende por ella, qué no es la vocación. Es lo mismo, para qué soy bueno, lo que me gusta y mi vocación. Y es parte de lo que vamos a discutir. Tenemos preparados por ahí algunos argumentos. La intención es, pues por supuesto, generar esta conversación con ustedes, con quienes amablemente nos escuchen y nos vean, precisamente para poder interactuar y saber si estamos de acuerdo en esto. Porque resulta que a veces nosotros confundimos mucho la vocación con aquello que nos gusta o la vocación con aquellas habilidades que tenemos. Si ustedes tuvieron a bien escuchar el último tráiler de este programa, muy buenos amigos y familia me decía, pues locutor o poeta, orador, DJ incluso por ahí. Pero realmente, bueno, esas son cosas en las que tal vez consideran que soy bueno. Ajá. Sin embargo, la duda es, ¿y esa será mi vocación realmente? ¿Es para lo que me siento llamado? Vamos a empezar por definir qué es la vocación. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti la vocación? ¿Tú qué entiendes por vocación?
Bueno, pues efectivamente creo que a veces confundimos, bien lo acabas de decir, ¿no? La vocación con lo que me gusta, para lo que soy bueno, incluso con la profesión que elijo. Y muchas veces hablamos más bien que la vocación es algo que nos llena, es algo que nos hace llegar al éxito como tal, y no necesariamente hablamos del éxito monetario, a la realización, ¿no? Para mí esa es la verdadera vocación, algo que quieres hacer, que realmente te complazca, te lleve a esta realización y que además de todo te produzca ese placer hacerlo.
Ok, sí. Fíjate, revisando la primera acepción del DRAE, del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, casualmente lo define como una inspiración con que Dios llama a algún estado, ¿no? O sea, es una cuestión divina esto de la vocación. Claro, hay una vocación religiosa, hay una vocación de servicio. Vamos a hablar de vocación profesional también, ¿por qué no? Pero creo que dices algo muy importante. Tiene que llenarte, la vocación te tiene que llenar. Tienes que sentirte satisfecho con lo que tú pones es tu vocación, independientemente de que seas bueno o no para eso. ¿Tú qué crees?
Sí, yo creo que cuando hablas de la vocación, precisamente tiene que ser algo que, para empezar, sí tiene que ser algo que te guste, ¿no? No necesariamente, desde mi punto de vista, no necesariamente tienes que ser un máster en ello, pero sí tiene que ser algo que te guste precisamente porque en esta búsqueda de esa realización, tú vas a complementar o a completar lo que eres, o justamente como dices, ¿no? Que te llene lo que estás haciendo. y no hacerlo nada más porque, ah, pues como que eso es lo que creo o porque creo que para eso soy bueno. Yo creo
Okay.
que, digo, sin hacer referencia a Dios, lo que acabas
Ajá.
de leer, sí es este llamado, digo,
Ajá.
llamado de tu ser interior, no el llamado de Dios. Bueno, algunos lo interpretarán como también el llamado de Dios, ¿no?
Por ejemplo, los que se dedican al sacerdocio.
Sí, puede ser. Bueno, yo creo que ya llegaremos a la vocación religiosa, ¿no?
Ajá.
Porque ahí sí, yo le pondría incluso como un punto y aparte, para aquellos que son creyentes. Porque la
Okay.
vocación religiosa no necesariamente tienes que terminar en el celibato total, o sea, ya sea como monja o como sacerdote o como monje, ¿no? Creo que hay muchas otras formas del llamado religioso.
Pero ¿qué pasa cuando tenemos que decidir qué es lo que nos gusta, para qué somos buenos, qué nos apasiona y realmente no tenemos un menú completo? A ver, yo siempre puedo poner el ejemplo de si vas a un restaurante de cocina, ¿qué te gusta? Libanesa, hindú,
Italiana.
italiano. Y es que la italiana, pues normalmente sí la conocemos, ¿no? Pero vamos
Ah,
a,
bueno, ya
sí, algo,
entendí.
algo
Sí.
más exótico, algo
Sí,
con
la
lo que no
libanesa,
tengas
por
tanto
ejemplo,
contacto. Ok.
ya no es muy común.
Está bien, entonces vas allá y ¿qué vas a pedir? ¿No? O sea, si te dan la carta, pero la carta tiene los nombres exóticos del platillo, y vamos a pensar que no hay una descripción del mismo, ni siquiera imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber qué pedir? ¿Tendrías que probar un poquito de todo antes de saber cuál te gustó más? Y digo, pongo esto como una analogía, porque para que yo pueda entender cuál es mi vocación, qué me llena, qué me apasiona, tendría yo primero que hacer un ensayo de un poquito de todo y luego ya definirme, esto me gustó más, me quedo con esto o no.
Bueno, mira, vamos a verlo desde un punto ideal, ¿no?
Ajá.
Sí, yo creo que sí, tendrías que pedir a lo mejor una degustación de algo que te llamó la atención, a lo mejor por cómo sonaba en el menú y te das una idea, ¿no? Y
Okay.
tendrías que pedir una degustación de eso. Sin embargo, realmente, ¿qué restaurante va a dar una degustación? Porque capaz de que te llenas y ya no quieres nada, ¿no? Vaya.
Te vas llenando de poquitos.
Te vas llenando de poquitos, bueno, pero regresando a tu analogía,
Ajá.
podría ser esa el caso, tener un acercamiento con todos estos platillos, incluso preguntar a los comensales o preguntar al que te está atendiendo, oye, ¿este platillo qué lleva? ¿Este platillo cómo se prepara? Ya sé que en algunos lugares son muy atentos, muy amables y te pueden dar explicaciones, pero hay otros que se te quedan viendo con cara de que, pues, ¿para qué vienes si no conoces, no?
Pues para conocer, ¿no?
Exactamente,
Efectivamente.
pero esa es la parte. Entonces, poniéndolo como ejemplo, como ¿qué voy a elegir? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero probar? ¿Qué me llena? Pues sí, tendríamos que empezar, a lo mejor no probando todas las profesiones, pero sí investigando, sí conociendo,
Okay.
ajá, y preguntando, ¿por qué no? Preguntando. Porque yo creo que también ahí tendrías muchas opiniones muy diversas que te podrían ayudar. Y digo nada más ayudar, lo dejo entre paréntesis para después retomar esto.
Sí, claro. Bueno, a ver, teóricamente, bueno, hay muchos trabajos de investigación al respecto y muchos investigadores coinciden en que la vocación se va descubriendo incluso desde temprana edad, desde la infancia. Aquí entonces se considera tal vez como un deseo permanente por estar, pues, no sé, interesado en ciertas áreas de desarrollo. Cuando somos niños descubrimos en nuestro interior qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada. Pero a ver, aquí yo creo que hay algo interesante. Tengo una pregunta. Porque a lo mejor de... Ay, Dios. Es que hace interferencia el teléfono.
Perdón, es que estaba leyendo que tenemos un comentario por ahí, pero
Ah, ok.
ahorita.
Bueno, pues si quieres de una vez
No, no,
Ah, ok.
adelante, adelante,
Te
adelante.
decía que entonces, a ver, puede ser que desde niño hayas tenido una ventana abierta al arte. No sé, te gusta dibujar o te gusta cantar. Y bueno, tal vez a muchos niños, niñas y niñas, tuvieron ese sueño o esa, pues sí, esa ilusión de querer ser cantantes, de querer ser músicos, músicos o de querer ser actores o actrices. Pero eso dista mucho aparte de lo que es la vocación. O sea, eso es lo que les gusta. Tendríamos también que discutir, ¿estás enterado de lo que se necesita para poder desarrollarte en esa área? Por supuesto que de niño, cuando quieres ser policía porque vas a atrapar a los malos, o quieres ser bombero porque vas a apagar incendios,
Porque vas a jugar con agua.
vas a jugar con agua, exacto, pues no estás enterado de cuánto gana un bombero, de cuánto gana un policía y de cuánto se arriesgan. Y tampoco te importa porque de niño ese no es el chiste. Ajá. Pero entonces aquí viene justamente esta disyuntiva de, bueno, la vocación es necesariamente algo que te tiene que gustar o tiene que ser algo para lo que seas bueno. Lo pregunto porque hay gente que tiene talentos muy desarrollados, pero no los explota, no le gusta. Ajá. Y entonces a lo mejor, oye, serías un estupendo lo que quieras, ¿no? Serías un estupendo arquitecto, porque dibujas muy padre, porque haces maquetas muy bonitas, pero resulta que al individuo no le gusta hacer eso. O sea, sí es bueno para eso, pero no le gusta. Entonces no es su vocación, o sí, pero no la acepta. ¿Cómo sería aquí?
Bueno, desde mi punto de vista, si cuando somos niños tenemos estos gustos, estas preferencias, y nos vamos formando conforme nuestras experiencias co y también conforme nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra educación, ¿no? Pero muchos hablan, y esto te lo pongo también, ahora te regreso la pregunta, es, ¿un niño nace con vocación? Muchos dicen, ah, es que este niño nació con tal talento. Pero bien lo comentaste hace rato, ¿no? Que tenga ese talento no quiere decir que sea su vocación. Entonces, se puede decir que tu vocación es algo en lo que eres bueno, y mi respuesta sería no necesariamente. Porque para mí la vocación es algo en lo que tienes interés, te agrada, te llama la atención, y debido a ese interés y debido a ese sentimiento de que me llena, ajá, entonces desarrollo un talento. Al menos yo así lo veo desde en este momento, en esa perspectiva. Si gustas, vamos a leer el primer comentario.
Claro.
Abrimos.
A ver, déjame ver porque de pronto aquí.
Okay. Ale Rojas, gracias Ale por acompañarnos. Y dice Ale, ¿no? Grandísima amiga, psicóloga, pedagoga,
Compañerísima.
compañerísima y mi adoradísima amiga. Vocación, lo puedo describir como algo que disfrutas hacer y que lo haces extremadamente bien. Y fíjate, creo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Yo puedo pensar en alguien que es muy bueno para las matemáticas, pero no le gustan, o no le llenan. Y a lo mejor dibujar, y mira que dibujar tiene que ver un poco con matemáticas, ajá, le hace feliz.
Bueno, no, es que justamente aquí es donde entra la otra parte de si le llena o no le llena. Ajá. A ver, tenemos aquí otro comentario. Yo digo que no, porque creo que se tiene que ir formando debido a las experiencias de un niño. Eso lo dice Ara. Ivonne Ara, que también nos acompaña en el club de lectura. Saludos a Ara. Sí, justamente, pero entonces aquí ya entran otros factores que pueden intervenir para bien o para mal en el ejercicio de descubrir la vocación. Porque imagínate el caso de un chico que tenga, que sienta tener y que tal vez sí la tenga la vocación de artista, pero que en casa la repriman porque le digan que no, que se va a morir de hambre, que es un medio muy complicado, que se va a corromper como persona, etcétera, etcétera, no lo sé. Entonces, tal vez aquí tendríamos también que sumar a la ecuación del descubrimiento de la vocación el entorno, la familia, la sociedad, los prejuicios que hay en torno de ciertas actividades e incluso la demanda. La demanda, porque estaba yo viendo que existen tres elementos que influyen para descubrir la vocación de cualquier persona. Uno es el talento, ya hablamos de eso, la capacidad que cada individuo tiene para realizar ciertas actividades específicas, ese potencial que tiene, la pasión, por supuesto, que se refiere a la emoción que experimenta este individuo al llevar a cabo dicha actividad, pero también está la demanda, es decir, las necesidades del mundo. ¿Qué hace falta? Ajá. Porque imagínate que de pronto todos fuéramos bohemios, todos fuéramos artistas, que nadie quisiera construir, digamos, que nadie quisiera diseñar, producir otro tipo de cosas y todos nos dedicáramos al arte, pues no. Entonces también parte de la vocación tiene que ver con qué necesita el mundo, qué necesita la sociedad en la que yo me desenvuelvo, pues también para poder tener, supongo, ese desarrollo personal, ¿no?
El talento. Por supuesto que para tu vocación debes de ser bueno, o sea, debes de tener cierto talento. Sin embargo, considero que no debe de ser un talento extraordinario. O sea,
Okay.
¿y qué te va al final? O sea, vaya, a esto me refiero cuando la eliges. Al final, la pasión te puede llevar a desarrollar tu vocación de manera extraordinaria. Es decir, no necesito yo haber nacido con un talento, con un oído musical privilegiado para poder ser un excelente músico. Ajá. Y puedo iniciar desde que me gusta la música, me interesa, tengo facilidad a lo mejor para el canto o para algún instrumento, y mi pasión es lo que lo va a hacer desarrollarse y potencializarlo. Ahora, con respecto a la demanda, por supuesto que tiene que ver con que pues no todos vamos a ser artistas, no todos vamos a ser pintores, no todos vamos a ser músicos o futbolistas. Porque realmente también, aunque nos cueste trabajo entenderlo, también hay gente que le apasionan los números, y hay gente que le apasionan las ciencias, y hay gente que le apasiona la política.
Las
Entonces,
ventas,
las
etcétera.
ventas. Entonces yo
Okay.
creo que ahí es como donde empezamos con con el equilibrio, ¿no? Podemos encontrar gente muy buena para las artes, pero también muy buena para las ventas, muy buena para la construcción, muy buena para las ciencias, para la medicina, para la investigación. Entonces yo creo que ahí es donde se equilibren. No todos tenemos que ser lo mismo. Y eso es lo que te dice acerca de la demanda.
Okay.
Ahora, con lo que respecto a decía Ara, ¿no? Que te vas formando también desde chiquito, por supuesto. El entorno familiar, el entorno social, el entorno cultural y el contexto histórico el momento en el que estés, incluso desde niño, te lleva también a desarrollar esa vocación. No es las mismas oportunidades que se tenían hace 30 años con las oportunidades que se tienen ahorita, ¿no? O con las carreras o con los oficios que vemos ahorita. Entonces, todo eso influye para elegir una vocación en este momento, en nuestros días, vaya, con la juventud que
Con la
tenemos.
juventud que tenemos, que ay, de pronto es tan contrastante, por no decir otra cosa. Estamos entonces de acuerdo con Bohoslavski, que él asegura que la vocación no es algo innato. Ajá, no nacemos con la vocación. La vamos desarrollando, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, hay otros autores, por ejemplo, Cudi, que dice que la vocación es el llamado a cumplir una necesidad, obviamente una necesidad del individuo, una necesidad del yo, ¿no? Los seres humanos cuando nacemos heredamos un conjunto de factores pues, económicos, porque nosotros, pues definitivamente cuando llegamos a este mundo, ya estaba en la economía, los números, ¿no? Las finanzas de nuestro país ya estaban así. Cuando hablo de país, hablo de geografía, que también ya nos es heredada, la política, ¿no? Está haciendo muchísima interferencia, perdón. Y por supuesto, rasgos culturales que también nos van condicionando y predisponen en todo caso nuestra vocación, ya que pues no es lo mismo nosotros que nacimos en la ciudad, a lo mejor si hubiéramos nacido en el campo, ¿no? Nuestra vocación hubiera sido otra. Entonces también está determinado por el lugar, por la época en la que nacemos, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Si hablamos de la vocación como un proceso de autodescubrimiento, me gustaría saber cómo fue el tuyo. Primero, ¿cuál crees que sea tu vocación? ¿O podemos tener más de una vocación? Porque también esto es así, ¿solo una? ¿Solo somos elegidos para tener una vocación? ¿O podemos tener así como un abanico, un menú de vocaciones y tal vez nos dediquemos a uno, pero también hubiéramos podido hacerlo en otros ámbitos?
Hablo desde mi perspectiva, obviamente desde mi experiencia. No, yo creo que tu verdadera vocación es una. Y hablando muy coloquialmente, eres bueno para muchas cosas. Puedes ser bueno para muchas cosas. Pero especializarte en una o dedicarte a una, siento que ese es tu verdadero llamado, ¿no? Esa es tu verdadera necesidad, lo que decías, que estamos de manera innata llamados a eso. Y con respecto a ese tema, yo te diría, por ahí hablamos de manera filosófica, el que el hombre solamente tiene la obligación de ser feliz. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues obviamente satisfaciendo varias necesidades, ¿no? Desde la comida, la seguridad, la salud, etcétera. Y yo creo que una de esas necesidades a llenar, pues obviamente es tu profesión o a lo que te dediques, y en este caso tu vocación. Entonces, si lo único que necesitas en este mundo es ser feliz, tu vocación tiene que ser algo que te haga feliz. ¿Cómo elegí yo mi vocación? Híjole, creo que es el mejor ejemplo para contarte que tiene que ver con el contexto, con la sociedad y con el tiempo. Ahora, vemos que como padres somos un poquito más abiertos, pero estamos hablando de hace cerca de 30 años, más o menos, que al menos yo elegí mi vocación. Y en su momento, si yo les dijera, si a mí me hubieran hecho un test, estos vocacionales. Estando en la secundaria, seguramente hubiera salido que era yo muy buena para las artes, porque me gustaban. Pero cuando salí de la prepa y apliqué otro, me dijeron, eras buena para las ciencias, porque ya había conocido el menú, porque ya había probado otras cosas, porque ya no me quedé nada más con lo que yo sabía o con lo que yo pensaba. ¿De veras quieres que te cuente cuál es mi vocación?
Pues sí, de eso se trata este podcast. Pero antes,
Vamos a
si
leer,
me ayudas,
sí, claro.
estaba aquí otra vez. Ara decía, lo que usted dijo, profesor, a mí me lo decían siempre. Ah, claro, me imagino que es esto de no, te vas a morir de hambre. Sí, porque a veces la familia, vaya, hay que entender que no hay que tomarlo a mal. O sea, la familia nunca te va a desear un mal. Eso a mí me queda clarísimo. Pero también entiendo que en ese miedo de protegerte o de que todo salga bien, pues a lo mejor sin querer te cortan esa libertad de elegir, ¿no?
Y también que tanto, como dices, de la familia, es que en mi casa todos son médicos.
Claro.
So, tú debes de ser médico.
Por supuesto.
Todos son abogados, ¿cómo que quieres ser escritor?
Sí.
O sea,
Sí, sí,
todos son
sí.
maestros, tú quieres ser arquitecto. O sea, no se sigue con esa tradición familiar.
Claro.
Entonces también el entorno también te va forjando. Y en esta idea, pensar que qué es lo que te va a ir formando, pues también lo que conoces. Y obviamente, si todos en tu familia son médicos, vas a crecer dentro de un ambiente de médicos y vas a saber de ello. Y puede llevarte para dos rumbos: o que lo odies, o que vuelvas a retomar, o que sigas retomándolo, porque como lo conoces y es algo en lo que estás seguro que puedes hacer, pues continúes por ahí, ¿no? Leo aquí a mi queridísimo hermano Oso.
Ah, sí.
Hola, par de dos. La vocación es, según yo, aquello que ejerces con gran placer, facilidad y placer que te llene, y no necesariamente con base a las necesidades de los demás, y la demanda no es importante en este punto. Ok, gracias, Oso.
Bien.
Leti, qué gusto que nos acompañes, qué gusto que estés aquí con nosotros. Dice, un placer verlos. En mi experiencia, la pasión y el talento No lo pude aplicar en su momento por las necesidades de mi tiempo, pero tengo la oportunidad de hoy en día en explorarla o en explotarla,
Uf.
perdón. ¿Te acuerdas que veíamos eso también?
Sí.
Para vocación no hay edad.
No, no hay edad. No, no la tienes que descubrir
A los 5 años.
a los 5, a los 10, o cuando llegue el momento en bachillerato de elegir el área, ¿no? 1, 2, 3 o 4, que ya también hablaremos de eso. A mí me parece nefasta esa estructura en el sistema educativo. Pero fíjate que el caso de Leti es un caso muy interesante. Porque tiene muchísimos talentos, ¿estás de acuerdo?
Muchísimo,
Y por
muchísimo.
supuesto, todas estas manualidades, la repostería, o no sé, tiene un nombre específico el de hacer galletitas y esto que le sale súper
Pues
bien.
sí, la repostería como tal.
Híjole,
Pero
no,
la
qué bárbara.
decoración, o sea, para mí,
Sí.
Leti lo que hace son verdaderas obras de arte
Sí, sí,
que
sí.
ni ganas te dan de comértelas, ¿no? Yo quisiera enmarcarlas,
Esas últimas,
sí,
galletas de flores
sí, tuve la fortuna de que me regaló unos aretitos. O sea, los cuido así de no me los quiero poner porque no quiero que se mojen, no quiero que les pase nada. Porque están hermosos unas miniaturas y efectivamente, en su momento tuvo que a lo mejor dejar su pasión, dejar su talento y dejar su vocación por satisfacer otras necesidades.
Es correcto,
Pero no
sí.
hay tiempo para la vocación, bien lo dices.
Bueno, mira, Luisito.
Luisito dice, ustedes dos tienen una vocación por la educación, pero sobre todo por trascender en sus alumnos.
Híjole, qué.
Híjole, gracias, gracias Luis, gracias Luis.
¿Se ve que somos amigos?
Sí, se nota que nos quieres. Y tú también, ¿eh? Yo, mis
Uy, sí.
respetos, Luis, como
Sí.
profesor,
Ya empezaron los
no, sí, ya
cebollazos.
empezaron los la hora de los cebollazos, pero no, por supuesto, Luis, que mi admiración como profesor, que cada día te superas también en eso. Y como a veces hemos dicho, ¿no? Yo no tendría la paciencia ni el talento para enseñar en primaria, a lo mejor.
No, sí, no, me. Bueno, es que
Sí,
es una escalera, ¿no? Porque
claro.
yo he conocido gente que igual nos dicen que dábamos clases en secundaria. No, mis respetos, porque
Ajá.
los adolescentes son como el diablo mismo y.
Y sí, pero bueno, no hablemos de eso.
Sí. Pero bueno.
Bren, gracias, mi niña, admirables, los quiero mucho,
Muchas
nosotros también.
gracias.
Te queremos mucho,
Ya
Bren.
hablaremos de tu
Ya
vocación
hablaremos de tu
y de tus
vocación
talentos
y
también, que son
tienes
muchos.
muchísimos talentos.
Sí, me consta.
Dani, gracias, gracias. Dice, hola maestra, un gusto saludarla. Gracias, Dani, brillante, chiquita, extraordinario ser humano también. Dani, muchas gracias. Y bueno, pues Leti, gracias. Por supuesto que se te quiere muchísimo,
No hay de
Leti.
qué. Mira, te está diciendo algo más Dani Cervantes.
Dice, es la verdadera maestra. Usted es y seguirá siendo mi inspiración. Ay, no. Sí, los 3 minutos de guayabazos,
Te
dice Oso.
digo, te digo.
Gracias, Dani. No, definitivamente, ¿no? Chiquitos. Híjole, perdón, tengo que decirlo.
Ah.
Bueno, no, ahorita que te diga mi vocación,
Ok,
perdón,
ok.
porque si no se me va la idea.
Va que va. Y nosotros, bueno, hablo por mí, supongo que tú por su también, te queremos mucho. Luisillo el Pillo. Y sí, ya. Acabaron los guayabazos.
Los 3 minutos de
Sí,
guayabazos.
continuamos
Continuamos.
con el propósito del programa, que es ir descubriendo las vocaciones. Y tú quedaste en decirnos cuál es tu vocación, cuál consideras que es tu vocación
Mi
y cómo
vocación.
la descubriste. A ver,
Chan,
asústame.
chan, chan. No, ¿sabes qué? Es que me gustaría, porque creo que tiene que ver con mi vocación, retomar esta parte que decías acerca de la educación.
Ajá.
El sistema educativo en México, sabemos, perdón, no es nada nuevo ni nada del otro mundo, que cada vez que entra un nuevo gobierno, que cambian al secretario
Los planes
de
de estudio.
educación, los planes de estudio, las benditas reformas y demás, bueno, cada quien hace lo que considera necesario y demás, y entonces, pues cada vez van haciendo más revoltijo. Y se creen tener la verdad absoluta. Yo no estoy de acuerdo con eso, y miren que trabajo en el sector educativo. Sin embargo, considero que el que a una edad entre los 15 y los 18 años, donde todavía no tienes una madurez, donde, hablo de manera muy general, donde todavía no sabes ni siquiera qué quieres de tu vida, a veces no sabes ni qué quieres hacer, porque estás en plena transición de la adolescencia, justo terminando la adolescencia, y que te hagan esa pregunta de ya, decide a qué te quieres dedicar toda la vida, se me hace muy invasivo para la persona. Fisiológicamente nuestro cerebro madura hasta los 24 años, entonces todavía nos faltarían otros 4 años más o 5 años más para poder tomar decisiones de carácter tan formal. Entonces, que te hagan decidir a esa edad, yo creo que no. Una de las cosas que admiro y que siempre comparo con el sistema educativo, específicamente en Estados Unidos, es que cuando tú entras a la universidad, en la mayoría de los casos, entras a un tronco común, donde justamente te dan esta degustación y estas probaditas. Tú puedes ya enfocarte hacia una línea, o sea, sí puedes ya, justamente es en esa etapa donde empiezas a escoger tu área y empiezas a tener probaditas y tienes la oportunidad de cambiar de área. No, pues sabes que creo que ya me di cuenta de que no soy muy bueno para las ciencias, pero no pierdo mi lugar en la universidad y puedo ahora irme a lo económico y hacer másters y hacer diplomados y pues como en todo en la vida, quien realmente quiere estudiar, pues se informa, va, viene. E incluso hay chicos que se toman un año sabático, entre el transcurso de que terminan el high school y empiezan la universidad, ¿no? Estos famosos viajes de autodescubrimiento o ganar dinero para la universidad, además. Y creo que cuando entran a la universidad, entran con más conciencia. Y entran con esta mentalidad de ya sé qué es lo que quiero para mi vida. Y la verdad es que la mayoría de ellos se convierte en profesionistas exitosos. Aquí en México, ¿qué pasa? Escoges una carrera, muchas veces suele suceder que escoges una carrera porque es de baja demanda y era lo que había, para lo que te alcanzaba. Yo quería ser médico, pero pues como es de alta demanda, pues me conformo con entrar a enfermería o a química, que es lo que más se le parece. A ver con la fe de que a ver si después puedo pedir mi cambio. Es muy difícil que te den cambios. Y entonces vas vagando de carrera en carrera o terminas una carrera que no te satisface, que no era lo que querías, que no te deja esa satisfacción y por obviamente pues no era tu llamado, no era tu vocación. Profesionistas que terminan siendo taxistas. ¿Por qué? Porque no son buenos, porque no les llena. Entonces yo creo que justamente en esta, hablando del sistema educativo en México, creo que sí debería de cambiar un poquito la perspectiva hacia la universidad. Ese es mi punto de vista, no sé tú qué opinas.
Ok, no, no, no me vas a
No,
llevar ahí. No, no, no.
sí.
Yo quiero
Dale,
saber
dale.
cuál es tu vocación, porque tampoco nos vamos a quedar 3 horas aquí hablando de la parte teórica, de lo que debería ser, de la cuarta transformación.
De la
No,
TRT.
sí, no. Más bien, a ver, esto es algo mucho más
Más
íntimo, más
serio.
personal. A ver, porque sí, sí hay una parte teórica, hay una parte de respaldo, en donde, mira, por ejemplo, aquí, Coeli describe que la vocación es un impulso, una urgencia, una necesidad insatisfecha, ¿no? Entonces, si tú ya quiero que me platiques cuál era esa urgencia, esa necesidad insatisfecha, vocacionalmente hablando, por favor. Para que de algún modo después veamos si encajó, si empató con posteriormente tu profesión, tu actividad profesional. Y tus hobbies, tal vez
Mis
también, porque
hobbies.
sí, porque bueno, los que somos docentes, que en este caso somos tú, yo y gran parte de nuestro querido auditorio que nos está escribiendo, creo que nos indigna bastante cuando alguien dice, aunque sea de maestro, ¿no?
Ah, claro, por
Que
supuesto,
te
por
metes a dar
supuesto.
clases, aunque sea de maestro,
Sí, hay
ya
por lo mientras, ¿no?
quisiera yo que un ratito,
Un
¿verdad?
ratito,
Estuvieran ahí.
estuvieran aquí enfrente del grupo.
Pero bueno, a ver,
Mi vocación.
¿cuál es tu vocación? Venga.
Toda la semana me estuve haciendo esa pregunta. Y lo primero que se me venía a la mente era cómo torturaba yo a mis primas.
¿Cómo?
Vamos a jugar a la escuelita.
La sentabas
La
frente a un
sentaba
pizarrón.
frente a un pizarrón que mi papá, bueno, que mis papás me compraron, pizarrón verde, que duró muchos años, siglos y felices meses, Pizarrón de Gis, ¿no? Y me sentaba yo con ellas y las torturaba. Y me encantaba escribir en el pizarrón. Escribir cualquier cosa, ¿no? Ese fue como lo que a mí me hacía, lo que a mí me llenaba. Recuerdo una vez en la primaria, de mis primeros acercamientos a la docencia, a las niñas de sexto, en diversas ocasiones, nos pedían que cubriéramos grupos de primero de primaria porque las maestras tenían que salir a una junta rápida o algún evento. Sí,
¿Niñas
y
de sexto
niñas
de primaria?
De sexto de primaria cuidábamos a las niñas de primero. Y entonces a mí me encanta, o sea, yo era la primera en proponerme para que me mandaran a cuidar a las niñas de sexto.
Ya tenías una vena tiránica tú, ¿no?
Sí, ahí. Yo creo que sí, ¿no? Y además, digo, ahora sí que no es lo mismo decir eres bueno, que aparte tienes como este feeling, y no es por presumir, pero normalmente cuando me mandaban a cuidar a las niñas de sexto, digo, de primero, ya después, la siguiente semana o el siguiente día, tenía yo ahí como a mis chaparritas de primero, que les decía yo, ah, vete a la tienda por mi torta. O sea,
¿ves?
Tenía yo a mi séquito ahí,
¿ves?
¿No? De
no,
chiquititas.
Qué
Me encantaba.
Prestigio magisterial.
Imagínate qué tanto me gustaba, que cuando tenía yo 17 años, 18, sí, 17 años, estudiaba yo en una academia, obviamente estudiaba yo inglés, y pues ya iba yo en los niveles avanzados. Igual, un día el director entró, porque el director era nuestro maestro, y agarró y me dijo, ven, ayúdame, no vino un maestro y necesito que le des clases a este grupo, que es un grupo básico. Estoy hablando de 17 años, donde me mandan a cubrir a un grupo, donde tenía yo personas de 30 años, 40 años, por mucho, mucho más grandes, y que se te quedan viendo así como diciendo, ¿tú me vas a enseñar? ¿No? Y posteriormente me quedé con ese grupo. Recuerdo que el director en ese momento me dijo, no te puedo pagar monetariamente, porque eres menor de edad, pero ¿qué te parece si te pago con tu título, con tu teachers? Y así obtuve mi primer teachers, dando clases a gente más grande. Cuando empecé a trabajar formalmente, entré en un CONALEP y también tenía alumnos mucho más grandes, tenía yo alumnos de 30 años. Entonces, para mí la vocación de enseñar siempre he estado ahí. Me encanta
a ver,
enseñar.
Tiempo. Porque me estás hablando de una vocación docente.
Docente.
De primera instancia.
Ajá.
Y entonces, ¿por qué no estudiaste en la normal? ¿Por qué después estudiaste psicología? ¿En qué momento se torció la rama del árbol? Pero, a ver, antes, tenemos aquí un mensaje de oso.
Yes.
Mi vocación es la de mil usos. Sí, por supuesto. Pero he de decir que de esos mil usos, los mil son efectivos.
Sí.
Los mil usos. Sí, todo lo que hace mi querido oso lo hace bien.
Yo les digo que es el chambitas, pero
no
el
manches,
chambitas extraordinario.
No. Por supuesto.
Sí,
o sea, es
que,
ese,
lo que hace.
Te hace desde un dibujo hasta una recámara, una sala, un comedor. Es, neta, si no hubiera existido MacGyver, también hubiera salido ahí mi querido oso.
Es ingeniero en todología.
Sí.
Y además es muy buen maestro.
Por supuesto.
Y es un buen
con esa
narrador.
Formación, guía Montessori, cuenta. No,
cuenta,
ya
sí.
Le va a tocar su turno
de
estar
de este lado,
haciendo preguntas. Por eso no quiero quemarte esa información. Pero a ver, ¿qué nos dice Jessy?
Dice, coincido contigo, Su. En algún momento recuerdo que había esta preparación vocacional en la secundaria. Por lo menos, dice, a mí sí me tocó. Y eso ayudaba a ver en qué áreas tenías mayores habilidades y cuáles te llamaban la atención. Sí, claro que sí.
¿Los talleres?
Los talleres. Sí, fíjate que sí, eso creo que es algo muy bueno, que se perdió.
Sí.
Y
bueno,
que
no.
Te ayudaban.
Sí, perdió, pero luego se recuperó con los famosos clubes. Lo que pasa es que vino la pandemia a desgraciarlo todo.
Ay,
pero
es que vino la puerta a desgraciarlo
bueno,
todo, pero no hablamos de eso.
Pero sí, yo recuerdo que, en la secundaria donde yo estudié, la famosísima 240, secundaria diurna oficial número 240, hoy llamada República de Sudáfrica, pero bueno, es otra historia. Había cuatro talleres, electrónica, dibujo técnico, corte y confección y artes plásticas, nada más.
¿No había taquimecanografía?
Al principio, pero como siempre en muchas escuelas del gobierno, sí había taquimecanografía, lo que no habían eran máquinas. No había
¿Quién sabe por
máquinas de
qué?
escribir.
Okay,
Sí,
sí.
y luego sí hubo máquinas, lo que no había era quién diera la clase. Y entonces se quedó el salón ahí y se le dio otro uso, ¿no? Después. Pero sí sabía de secundarias mucho más grandes que tenían talleres de cocina, tenían talleres de, incluso de mecánica, de automotriz, ¿no?
Sí, herramientas, soldadura,
Exacto, soldadura,
ajá.
herramientas, en fin. Y bueno, no era el plan, pero sí salías ya capacitado para que si no podías continuar tus estudios después de la secundaria, por lo menos ya tenías un
Sí,
oficio ahí, que
claro. Sin
carpintería, que...
necesidad de llegar a las técnicas, ¿no?
Exactamente, que eso ya
Ajá.
vino después,
Sí,
¿no?
pero, y vaya, ¿no? Por ejemplo, decían aquí orientación vocacional se llamaba. Bueno, a mí esa, la orientación vocacional me tocó, sí, hasta la prepa, pero coincido contigo, en la secundaria donde yo estudié, teníamos el taller de corte y confección, bordados y tejidos, decoración,
Bordados y
artes
tejidos,
plásticas y
santos.
taquimecanografía. Tomemos en cuenta que yo iba en una escuela de señoritas bonitas y religiosas.
Yo no sé qué pasó
Entonces,
aquí, qué
yo no sé
pasó.
qué pasó ahí, dice por ahí dinero malgastado de mis padres. No, no es cierto. Entonces sí teníamos todos ellos bajo una formación obviamente dirigida hacia las niñas, donde desarrollabas tus talentos, pero también había estas condiciones. Si eras inteligente, ya sabías que podías escoger o artes plásticas o taquimecanografía. Y si tus calificaciones no eran muy buenas, tenías para escoger entre corte y confección y bordados y tejidos, ¿no? Entonces sí había una diferencia, hasta en eso había clases, les digo
Okay,
yo.
y
Pero
mira que
bueno.
dices si eras inteligente, pero antes de que se descubrieran las inteligencias
Ah, bueno,
múltiples, ¿no? O
sí,
sea,
claro.
que tenía que ver con las calificaciones, el
Calificaciones,
promedio, y eso,
calificaciones,
pues,
así es.
tampoco necesariamente habla de la
Ajá.
inteligencia. Pero bueno, ¿qué pasó en el camino? ¿En
¿Qué
qué
pasó
momento?
en el camino?
¿En qué momento
Me
se...?
pasaron muchas cosas y
A ver.
tiene que ver justamente con la familia.
A ver, ¿qué pasó?
Entre todo este descubrimiento de si quería yo ser maestra o no quería ser maestra, y yo no pensaba ser maestra, simplemente me gustaba hacerlo.
Ah.
Me gustaba hacerlo, por molestar gente, yo creo. Y me sigue gustando por lo mismo.
Ay, sí,
Pero
claro.
el punto es que cuando entré a la secundaria, tuve la oportunidad de tener contacto mucho más con las artes. Desde, obviamente, artes plásticas, lo cual me dio pues, cierta habilidad en el dibujo, el canto, la danza, y entonces empecé a interesarme por otro tipo de vocación, que era el arte. Cuando ya estaba a punto de salir de la secundaria, un amigo me dice, tienes todo para entrar a Bellas Artes a estudiar. O sea, de la secundaria, pasar directamente a Bellas Artes. Para los que no saben, Bellas Artes tiene un programa de bachillerato,
¿Todavía?
todavía, donde tal cual, como si fuera una escuela, una vocacional del poli, haces tu bachillerato y haces una carrera técnica en arte dramático, en dirección, escenografía, danza, canto, depende, ¿no? Y me dicen, tienes todo para entrar a Bellas Artes. Pues tú te la crees, obviamente, ¿no? Porque alguien te lo dice y además de todo, es más, yo te ayudo, yo tengo un conocido, tú lo único que tienes que ir es ir tal día, dejarme tus papeles, pasas a la entrevista y te ayudamos a que entres a Bellas Artes. Pues llego yo muy emocionada a decirle a mi mamá, oye, mira, ¿qué crees que sí? Y lo primero que volví a mi mamá, por supuesto que no vas a ser artista. Y yo así de espera, pero es que, no, 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 no. O sea, si quieres estudiar esto, primero estudia una carrera, haces lo que quieras, o sea, ten un título y ya después haces lo que quieras con tu vida.
¿Para qué si te
¿Por
ibas a
qué?
dedicar a...? Ay, por Dios.
Porque obviamente, pues, los estereotipos de la época, artista igual a alcohólico, drogadicción, prostitución, trata, o sea, todo lo malo, ¿no? Y yo por más que trataba de explicarle así de, no voy a entrar al CEA, o sea, no voy a estudiar en Televisa,
Vas a terminar en las
voy,
piernas de,
ajá,
¿cómo se
voy a
llama?
tener de
Luis de
Emilio,
Llano.
ándale, ¿no? Yo así de, o sea, espera, pero es que no te estoy diciendo que voy a ir a Televisa a audicionar, o no es al CEA, es a Bellas Artes, al IMBA. No, 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 no. Y ni le digas a tu papá porque también te va a decir que no. Y yo, pues
Sí, eso.
obviamente después de chillar 3 días, recuerdo que uno de mis tíos, cuando le platiqué, volteó a ver a mi mamá, le dijo, de veras no tienes idea de lo que acaba de perder tu hija, ¿verdad? O sea, no cualquiera entra a Bellas Artes. Y ya mi mamá volteó con cara de, ¿y todavía lo puedes hacer? No, pues no, ya se me había pasado. Además que ya se me había hecho berrinche, dije, ahora no, ¿no?
Ay.
Y ya.
Sí,
Entonces ahí es,
es muy
¡pum!
tuyo eso.
Una vocación coartada, ¿no? O un deseo coartado.
Un deseo cortado.
Segunda ocasión, ¿por qué terminé en esto? Porque yo quería estudiar medicina. Porque después, en la preparatoria, teníamos un grupo de jóvenes, entre mi hermano y yo, vaya, y mi hermano en ese entonces estudiaba medicina y con sus prácticas de salud pública y no sé qué tanto, empezábamos a dar pláticas, que si la juventud, que si no sé qué tanto, y yo decía, por supuesto, de aquí soy también, ¿no? Me gusta la medicina. Pero cuando ya estaba yo en el último tramo de la preparatoria, pues me afloró mi verdadera personalidad y me volví un desastre. Entonces, pues ya me ganaban las fiestas, estar en el borlote, estar en todos los eventos sociales y además en todos los eventos de la escuela, ¿no? Preparando obras de teatro, en el coro, preparando la salida. Y dije, no, pero por supuesto que no voy a pasar el examen de medicina. Lo más cercano a medicina, psicología.
Psicología, y ahí te quedaste.
Y
Oye,
ahí
pero a
me
ver,
quedo.
voy a hacer una pausa porque hay dos, tres cosillas. Primero, subrayar el hecho de que esas ¿qué? Insatisfacciones o esas urgencias insatisfechas eran totalmente opuestas, ¿no? O sea, cómo pasamos del mundo de las artes al mundo de la medicina. Pero bueno, aquí hay mensajes. ¿Qué?
Dice Oso que los talleres que daban,
A los
¿no?
talleres que eran horribles. Bueno, no,
Eran horribles.
mira, es que
No,
depende mucho de los maestros. Yo en la secundaria tuve un maestro de dibujo técnico, se llama, todavía me acuerdo del nombre, imagínate, Enrique Baeza. Era un cuate, era un personaje. Ese cuate estaba atrapado en los 60s. Llevaba sus pantalones acampanados y apretados de aquí, de
de
arriba
la
de la
cadera.
cintura. Y sus estas. ¿Haz de cuenta Valentín Trujillo? ¿No? Sus
Okay.
camisas de como de seda y eso. Pero era muy bueno, de hecho creo que era arquitecto o algo así. Dice Ara, el taller de artes plásticas en la secundaria era lo mejor y después se quedó sin maestra y me mandaron a dibujo técnico en la 240 y ahí es en donde podrían haberle dado en la madre a su vocación.
Sí,
¿Estás de
cuando
acuerdo?
sí,
O sea,
claro.
así, así de fácil. Dice Jessy, a mí aparte de los talleres, el profesor de cívica y ética nos hizo test y nos hizo investigar sobre las cosas que nos llamaban la atención. De hecho, gracias a él es que yo descubrí que quería estudiar psicología y que lo quería hacer en el IPN. Esa es una influencia positiva, porque a veces a determinada edad tú no sabes ni qué onda y entonces ves una luz en el camino cuando alguien te ve ciertas aptitudes, se interesa y te ayuda diciéndote, bueno, haz esto, investígalo, igual te gusta,
A mí
¿no?
me pasó igual que a Jessy.
Amén. Pues fíjate.
En mi descarriate de la prepa, a mí me pasó por ahí.
Excelente frase, dice Clau, pues yo ya no sé cuál frase. Ha de haber sido esa de primero estudias una
Ah,
carrera y
sí.
luego estudias una carrera para que ejerzas una de las dos. No sé,
Sí.
está muy loco eso.
Luis de
Luis de
Llano.
Llano, sí, bueno, y los que
Lo
siguieron.
mismo pensé.
Ok.
Ah, soprano. Sí,
Ah, de eso,
sí,
sí. Lolita
incluso.
ya te escuchó en el ahí con Ricardo.
Sí, en la secundaria puedo presumir que era, yo formaba parte de la élite del coro del colegio y cantamos en Bellas Artes. O sea, al final del día sí llegué a tocar el escenario de Bellas Artes como solista. Ganamos todos los años del concurso del himno nacional, pero aparte eso nos valió invitaciones a Bellas Artes a cantar recitales,
Ajá.
¿no? Entonces, sí tuve, al final del día, sí pude llegar a Bellas
Aunque
Artes,
luego
¿no?
el alcohol y el
No,
tabaco,
no, ¿y sabes qué es lo peor
las
del caso?
fiestas.
Espérate, ¿sabes qué fue lo que más me pegó la garganta? El gis.
Ah, claro,
El gis, el
sí.
polvito del gis.
Así, así le llama, ¿no? El que ponías en una
No, no,
línea ahí en
no,
la. ¿No? Ese no.
no,
Ah,
ese
ok.
no. No,
Ok.
no, no, realmente el
Sí,
gis.
por supuesto, del.
Terminó de fregarme la garganta. Hubo un momento en que Me quedé afónica, fui con el médico, me dijo, no puedes hablar en una semana, imagínate, casi me muero tú,
Sí,
casi me
esa
muero
sí que es tu
tú.
vocación. A ver, pero
Sí,
regálanos
pero
una nota, regálanos
no,
una
no, no,
nota,
espera,
por favor.
sigue, sigue.
A ver, dice aquí Luis, bueno, ese ya te toca a ti.
Dice, yo llegué a la docencia gracias a que fui novio de la hija del director.
Ah, ok.
Me empezó a acercar al mundo de la lectura y de la poesía. Nada más que agradecido de haber vivido esa experiencia desde secundaria hasta la universidad, por
¿Qué
supuesto.
tal, eh?
La influencia que podemos tener de fuera para llegar a esta vocación.
Y eso ya nos llevará a otro tema del destino y demás,
Sí.
¿no?
Dice, ya revelaron la vocación.
No,
No, te
Jarocho,
estábamos
todavía no, te
esperando,
estábamos
Jarocho, por supuesto.
esperando.
El gis, sí, chucha, ¿cómo no? El gis, el tequila, el alcohol,
Las
las
desveladas.
desveladas. No, pero hacíamos cosas. A ver, pertenecer a la élite del coro no era cualquier cosa. Entonces hacíamos cosas bárbaras para que nos quedáramos y nos aceptaran.
¿Miel de abeja?
Imagínate qué tanto era. No, antes de salir a cantar, vocalizábamos
Ajá.
y después nos comíamos un frutzi de en hielo.
Ah, okay, un frutzi
Para que,
congelado.
un frutzi congelado. Para que el hielo, o sea, nos adormeciera las cuerdas y se quedaran estiradas y llegáramos a las notas. La miel de abeja, de hecho yo en la actualidad no puedo tomar tanta miel de abeja porque como es caliente lo que hace es que empieza a hacerme así las cuerdas y me empiezo a quedar afónica.
Regálanos
Entonces,
una nota.
muy, 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 no, muy, mucha miel de abeja, a ver si ya me callo.
Regálanos una nota.
No, ahorita es que no he vocalizado.
No
¿Qué
importa,
nota?
una nota, la que sea, así como,
Do,
imagínate que
re, mi,
estás
fa, sol, la,
con algo
si,
así sencillo.
era un coro de verdad como el de Edgar. No, un coro de. O
Oye, a
sea,
ver, espérate,
espera,
espérate.
espera, espera.
¿Qué tiene el del Edgar? El del
Exacta,
Edgar,
es.
perdón que lo
Sí,
diga,
sí,
¿eh?
sí. Mira, Leti me dice: yo amé mi taller de corte y confección. Y por lo mismo era
Seguro.
el asistente de la maestra. Y ahí está, ¿no?
Seguro.
La rodilla del futbolista. Oh, también incursioné en el deporte, mi querido Luis. Has de saber que.
Ay, sí.
Jugaba yo voleibol, jugaba yo tenis, hacía halterofilia, y por supuesto mi
Por eso
mayor,
te quedas chaparrita,
por
¿eh?
eso me quedé chaparrita y por eso también la espalda tan ancha que tengo, perdón,
Ah, pero es por la natación.
exactamente la natación, o sea,
No le pegues al
la
balón.
natación, el buceo, pero yo sí me jodí la rodilla, para que veas, yo sí me jodí la rodilla en el voleibol.
Y por eso ya no fuiste
Y por eso
bailarina
ya
de.
no fui. Ah,
Ah,
también
por.
estuve
No,
en el ballet. O sea,
ya me estás.
no
Pero
saben todo. ¿Qué te pasa?
me queda claro que tu vocación estaba perdida en el
Sí,
espacio.
claro.
Que
Pero
andabas cazando con una red ahí.
retomé otra vez el camino.
Uf,
Notas, canción.
hostia.
Una de mis canciones favoritas, no sé si la conozcan, es Concierto para una sola voz.
Ajá.
¿No? Pero a ver, ¿no se cortó la transmisión?
No tiene por qué cortarse la transmisión.
Espero no con esto perdamos.
¿Qué?
En el
Imagínate
carajo
nada
con
más
los.
que.
Imagínate que. Espero que con esto no acabemos con la transmisión.
No, no,
No
no,
se
no.
escucha.
Ahí está.
Ah, ya se escuchó.
Claro que sí. Pero le voy a poner bajito para que. Porque mira, esto podría sonar así, fuerte. ¡Ay! Esto era cuál es mi vocación y vamos a terminar descubriendo talentos. Pero bueno, ahorita va antes del cierre. ¿Lista?
Necesito una razón y es difícil creer que no existe una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios, Dios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejó tejidos el adentro de mí.
A ver, venga, venga, venga.
Y
aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Por tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato.
Dice que nos congelamos.
Pero olvidaste una final instrucción. Porque no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Me enseñaste a decir mentiras piadosas. Para poder verte a horas no adecuadas y
a ver, espérate. Lo que pasa es que te estás reprimiendo. O sea, deben saber que yo que estoy aquí al lado de ella está cantando así como... O sea, todos sabemos del potencial que tiene, de los pulmonzotes que tiene. Pero bueno, y ahí están todas las porras. Mira, que están echando porras.
Gracias.
Bravo, los amo. Gracias. Sois fan de los dos.
Par de dos. Sí, no, me encanta la música, me encanta cantar. Y pobres de mis vecinos cuando me pongo a hacer qué hacer, porque además a gritonear por
eso
aquí.
Eso no es lo peor.
Sí, así tal cual lo puso acá Haas, así en la regadera.
En la regadera.
Así. Ta, ta, ta. No. Sí. Y cuando me pongo a cantar ópera ni se diga, ¿no?
No, bueno. Funicula.
Funicula. Sí. Entonces, justamente esa era parte de los talentos que veían en mí para decirme, puedes entrar a Bellas Artes. El mismo maestro de música me decía, yo no sé qué haces aquí, deberías de buscar una escuela más avanzada en el sentido de eso. Lo mismo pasaba con la pintura, porque antes de ver que también, de repente se me dan, no está por aquí, pero de repente se me da por dibujar, no lo hago tan mal.
No, bastante bien. De hecho, no están para saberlo, pero se acaba de ganar 500 varos.
Haciendo dibujitos.
Haciendo dibujitos, y no precisamente artísticos.
Sino no, de anatomía.
Sí, de anatomía. Un corte transversal del cerebro. O sea, bastante interesante.
Entonces, bueno, pues ahí creo que fue parte de mi vocación frustrada y de mis talentos, ¿no? Uh-huh. Podría decir.
Pero tu vocación, vaya, a ver, vamos a ser bien claros. ¿Tú crees que habrías podido vivir de la cantada? O sea, ¿te hubiera gustado?
No, pero espera, es que yo no iba a Bellas Artes a cantar. O sea, la intención de entrar a Bellas Artes es porque yo quería estudiar arte dramático.
Ah, bueno, eso sí se te da re bien.
Soy bien dramas.
Sí.
Yo quería estudiar, no, ni siquiera pensaba yo en entrar a Bellas Artes a estudiar música o cantar. Uh-huh. Incluso también llegué a cantar en el conservatorio. Pero, no, yo no quería cantar.
Querías
yo
actuar.
Lo que quería era dirigir. Quería ser directora de escena. O sea, obviamente tenía que cursar yo la carrera de arte dramático para después especializarme en dirección de escena.
Ok, tiempo. Ajá. ¿De dónde salió la idea de dirigir? ¿Dónde lo viste o quién te inspiró para decir, yo quiero dirigir?
Como todos los que me conocen aquí saben que soy remandona.
No,
¿verdad?
No, casi no.
Sí soy remandona. Uh-huh. Entonces yo quería que los eventos se hicieran de tal y cual manera. Y tú te paras aquí, y tú haces esto, y tú haces aquello. Uh-huh. Entonces esa era la parte que yo decía, por supuesto que me gusta actuar. Uh-huh. Y me aprendo los diálogos de volada, y les doy intención. Uh-huh. Tuve algunas experiencias muy buenas también en la secundaria y en la prepa. Haciendo esto, incluso haciendo parte del doblaje, pero lo que yo quería era decirle a cada quien, ahora sí que dame lo más azul, ¿no? ¿Cómo quiero que lo digas? No, volteate para acá, no, mira, lo estás haciendo así, lo estás haciendo así. Entonces, por eso mi intención era, necesito estudiar arte dramático para saber lo que son las artes, y por supuesto, Hubieras
ganado uno. Perdón.
Seguro que sí, y por supuesto, para eso tenía yo que saber hacerlo para poder dirigirlo. Entonces, mi meta era llegar a ser directora, no nada más actriz. Insisto, no quería yo ser actriz de telenovelas, no. Lo mío era el teatro. Y soy reteatrera,
Ah, no,
además, ¿no?
sí,
Sigo siendo de teatrera.
te digo.
Entonces, eso era lo que yo quería.
Ups.
Y bueno, de aquí saltamos a la prepa. Llegamos a la prepa, ya toda frustrada y ya todo. Mis primeros 2 años de preparatoria fueron un berrinche total porque además enfermé. Me tuvieron que operar de emergencia y luego me volví a recaer y luego. Y en esa, ahí te va, peor aún,
Hay más.
hay más, no, no, sí, mi historia es todo un show.
Ajá.
En esa rebelión hacia mi familia, porque no me dejaron entrar al IMBA y demás, y estaba yo en una escuela de monjas y tenía yo beneficios por ser además hija del colegio, porque había estado desde kinder, pues vámonos de monja, ¿por qué no?
¿Qué?
Si ya tanto no les parece a mis papás, pues ahora me van a perder, me
Tú
van
de
a perder,
monja.
yo de monja.
No. Sorsu.
Sorsu.
No te puedo
Y por
creer.
supuesto, fíjate cómo seguía teniendo que ver con mi vocación, porque
No. Ajá.
irme con las religiosas equivalía a que después podía yo seguir siendo maestra dentro del colegio.
Okay.
Pero pues tenía que pasar por todo el proceso. Me fui a ser misionera en Michoacán, estuve un tiempo en la casa de las monjas, 20.000 retiros y demás. Hasta que realmente pasó lo que, no, no sé si para bien o para mal, la directora de la preparatoria era de esas monjas frustradas porque la habían obligado a ser religiosa, sus papás la habían obligado a ser
Ahora sí que se quedó a vestir
religiosa,
santos.
sí, y ella no lo aceptaba y entonces cada vez que nos veía a nosotros que nos íbamos a las misiones, buscaba toda la manera de desacreditarnos para que no siguiéramos esos pasos porque ella increíblemente estaba en contra de toda la vida religiosa. Y sucedió que pues yo fui una de sus tantas víctimas, ella era mi maestra de matemáticas y andaba, o sea, su
Andaba.
querido era el maestro de física y de química, nos daba física y química. Y pues, ¿por qué no me reprobaron como en 6 materias? Y, ay, pues ya no vas a poder ir a misiones, vas a tener que repetir el año. Entonces, pues ya, en mi etapa de reinchuda, le dije a mi papá, ¿sabes qué? No, yo ya no me quedo en esa escuela, sale, bye. Me cambian de escuela, me cambian a una escuela mixta, donde además ya no usaba el uniforme, donde ya podía yo hacer mi santa
Sí,
voluntad y la
ya.
perdición total.
Es como si le abriéramos la puerta a Laila y
Sí, saliera
saliera
corriendo.
corriendo a mear todos los árboles. O
Y,
sea, es que realmente así fue.
misionera o visionera, las dos cosas, sí, claro,
Visionuda.
visionuda. Y de ahí en la prepa conocí a mi maestra de psicología, fue como que la que me dio a probar este mundo de la psicología. Yo dije, oye, sí, está bien. Y finalmente también puedo terminar siendo maestra y dando cursos y haciendo. Y me encanta estar ahí, me encanta escuchar a la gente y decirle qué hacer y cómo hacerlo, ¿no?
Okay.
Y así fue como decidí, aparte de que ya me desistí de la medicina, y entonces dije, lo más cercano es la psicología y además me gusta lo que veo, me gusta lo que sé, lo que aprendí, lo que me enseñaron, me llevaron al psiquiátrico de Tepexpan, entonces les decía, me encantaría trabajar ahí y mis hijas me dicen, ya, ya merito te llevamos ahí, ma, no te preocupes. Y le digo a Paco que no se preocupe, que está aquí cerquita y que me puede a visitar.
sí.
Entonces yo dije, pues sí, esto es lo más cercano. Incluso cuando estaba yo estudiando la primera vez, mis prácticas las hice en un kinder, seguía yo con la vocación de maestra. Cuando retomé mi carrera muchos años después, todo el mundo me decía, enfócate a la psicología educativa. Y yo decía, no, vámonos por la clínica. Y aún así sigo no atrapada en el mal sentido, pero sigo inmersa en educación. Y me encanta dar clases, y me encanta estar enfrente, y me encanta escribir en un pizarrón. Y se me va la vida dando clases, se me van las horas, todo lo administrativo lo odio, o sea, lo tenemos que hacer, odio hacer planeaciones,
Ay,
pero
bueno.
si se trata de hacer material didáctico y estar dando una clase, la verdad es que eso me llena mucho y por eso yo considero que ahí está mi verdadera vocación. Todo siempre me lleva a eso.
Ok, no erraste la carrera, te fue llevando, porque si bien es cierto, no eres docente de formación en cuanto que hayas estudiado en la normal y tal.
Ah, bueno, pero espérate, porque en el Teachers, en el Teachers sí llevas una parte, bueno, depende de dónde la estudies, pero en donde yo lo estudié, que fue en el Inter, en el Interamericano, sí llevas toda una formación docente, o sea, está dividida la carrera en dos, como en la parte, digamos, todo teórico de los temas que tienes que abarcar o el nivel de inglés que tienes que cubrir, y la segunda parte de la carrera para que puedas obtener tu diploma o tu título de teachers, tiene que ver con la formación pedagógica, o sea, sí tuve que pasar por esta parte de la pedagogía para poder enseñar, porque yo me queda muy claro que cualquiera puede saber inglés, cualquiera puede saber química, cualquiera puede saber matemáticas, pero no cualquiera puede enseñar.
No, definitivamente no, y quienes son docentes y nos están escuchando y nos están viendo, saben que para ser profesor o profesora se necesita un poquito de gracia y otra cosita, ¿no? O sea, no nada más es la...
Y una escalera al cielo.
Una escalera al cielo. No nada más es la... Sí, la formación académica, el conocimiento, los contenidos, esos están en la red, o sea, esos de alguna forma, por eso las clases en línea, de alguna forma, se han hecho precisas, la presencia del profesor, incluso de manera virtual. Digo, todos sabemos que YouTube está plagado de tutoriales, ¿sí? Entonces, y quien quisiera, en ese ejercicio autodidacta, podría aprender muchas cosas y prescindir del maestro, ¿no? Del profesor, de la profesora. Sin embargo, pues sí, es una labor muy noble. Yo también podría decir que tengo pues ya más de 2 décadas ejerciéndola, pero ahorita no estamos hablando de mí.
No estamos hablando de mí.
Y ya vamos a tratar de ir dándole cierre a este primer programa piloto. Nos va a quedar como de 1 hora y media. Llevamos 1 hora y 10 minutos. Porque sí, la intención es hablar de la vocación, de qué es, ya hablamos de algunos teóricos, qué es lo que decían. Nos queda claro que la vocación, punto número 1, no naces con ella, la vas descubriendo. Punto número 2, nunca es tarde para descubrir la vocación, no es como que desde niño lo traes y entonces te tienes que dedicar a eso. Tú eres el mejor ejemplo, has pisado muchísimos... muchísimas áreas.
Muchos restaurantes. Muchos platillos.
Sí, no, pues tú te fuiste al buffet, me queda claro, era una barra de buffet. Bueno, te gustó el canto, el área de los deportes también, la actuación.
El baile.
La medicina, el baile, en fin, bueno, muchísimas cosas. El inglés, y luego sé, aunque no hemos hablado de eso acá, pero sé que también después te encantaron las relaciones internacionales,
sí,
lo del Foro de la Paz, que
sí.
Es como que después del inglés, incluso creo que rebasó las clases de inglés,
sí.
El gusto por dar las clases de Foro de la Paz.
Sí, he aprendido muchísimo.
¿No?
Otra de mis intenciones,
ajá,
era estudiar relaciones internacionales, porque obviamente tenía yo facilidad para los idiomas, y en ese momento tenía yo como que los contactos para poder estudiar relaciones internacionales, y me encanta la política, sí me gusta, es más, les puedo decir que me gusta el derecho y me apasiona, pero como les digo a mis alumnos, sería yo una pésima abogada porque me estaría peleando con todo mundo, o a lo mejor sería una excelente abogada por estar peleando con todo el mundo, pero he aprendido muchísimo en esta materia que me han dado la oportunidad en el colegio de dar, de Foro de la Paz, y la verdad, ahora sí que sí voy a presumir y sí me voy a echar yo mis propios cebollazos.
A ver.
En ya casi 3 años y cachito,
ajá,
que llevo como titular de la materia, no hemos perdido un solo tecún.
Wow.
Por lo menos en cada uno, al menos un premio nos traemos.
Perfecto.
Y yo creo que eso para mí es una gran satisfacción y es la manera en transmitirles a mis alumnos esa pasión, esa dedicación, ese no te dejes, hazlo, defiéndelo, más allá de o que sea ficticio esto, te da una preparación para tu vida académica, eso siempre les digo. Entonces, eso me ha dado muchas satisfacciones y por eso creo que además de todo, justamente eso me da satisfacción y sigue así, tiene que ver con la docencia, sigue, como dices, me sigue llevando ahí y me ha llevado a cosechar pues grandes satisfacciones.
Desde luego. A ver, Jarocho decía, y nunca me quisiste dar inglés. Pues eso no dependía de ti, creo.
No, yo realmente no es que no te quisiera.
Lolita, ¿qué dice? La vida te da para un par de vocaciones y para esta generación de chavos que vivirá casi 90 años, fíjate. Les va a dar para 3 vocaciones y cuando menos...
3 matrimonios.
Para 3 matrimonios. Okay. Ay, sí, Lolita, qué onda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya, bueno, ya te va a tocar a ti. Ya no debería decírtelo por este medio, pero me encantaría que después agendáramos por ahí una cita, aunque sea virtual, para que me des la oportunidad también de que formes parte de este proyecto, de tenerte de este lado, haciéndote preguntas de tu vocación, porque también va a haber pura gente interesante aquí.
Por supuesto. Y dice Ara, yo también quería estudiar turismo. Ara, yo sé que en este momento las necesidades que tienes es una responsabilidad muy grande. Sin embargo, no desistas de ello. Al principio lo decíamos, no hay un tiempo determinado de que si a los 30 años no escogiste, ya no escogiste nada. Claro que no. O sea, yo creo que retomo esa parte, no hay edad para la vocación. Y puedes seguir buscándola o puedes ejercerla y puedes conseguirla en el momento de tu vida que tú así lo desees. Yo terminé mi carrera a los 39 años.
Sí.
¿No? Mucho tiempo después. Esperemos que no sea cierto lo de los matrimonios.
Gracias.
Híjole, Marta. Seguramente que sí, Jarocho, vas a tener como 3 matrimonios.
Ah, y luego conociéndolo.
Sí, como
no
piensa.
Manches, sí, como con tus pensamientos, con tus ideas que traes.
Extremistas. Sí.
De hasta 4, yo creo, ¿no? Hasta 4 matrimonios. Bueno, a ver, ya estamos perfilándonos, en esta recta final y viene una serie de preguntas flash. Esto tú no lo sabías.
No.
O sea, este programa no está ensayado, ¿sí?
Estamos
juntos.
Las risas no están grabadas.
Por Dios. Sí, por respeto al público.
Por respeto al público.
Pero bueno, a ver, vamos a hacer una serie de preguntas flash. Primero que sí tienen que ver con la vocación y luego que no tiene absolutamente nada que ver con la vocación, porque es precisamente como la ficha técnica de nuestra invitada de honor.
Ok.
Entonces, habrás visto los trailers de este programa en donde un servidor aparecía en distintas películas, ¿no? Ahí haciéndole de todo al cuento. Y también el último, que fue nada más de audio, en donde hablaban de que si locutor, poeta, filósofo loco, DJ, etcétera. Muchas gracias por sus conceptos. Pero vamos a hablar de ti. ¿Película favorita?
Cadena de Favores.
¿Por qué?
Porque tengo esperanza en el ser humano.
Perfecto.
En la humanidad en general. Queen y George Michael.
¿Por qué?
No hay una voz igual a la de Freddie Mercury y lo más cercano que puede haber a ello era George Michael.
Perfecto. ¿Destino vacacional favorito?
Ay, cualquier playa, la que sea. Bueno, no es cierto, no la que sea.
Sepolite,
¿no? ¿No? Okay. No, tienes razón, no cualquiera.
Ajá.
Huatulco, es una playa que me encanta, me fascina estar ahí. Uh-huh. La tranquilidad que yo experimenté en Huatulco, la calma del mar y la sensación para mí han sido indescriptibles y es uno de mis lugares favoritos.
Ok. Libro con sentido, favorito.
El Hombre en Busca del Sentido.
¿Por qué?
Lo he leído 20,000 veces y lo volveré a leer y siempre se me pierde. Esta vez no lo prestaré.
Los libros no se prestan. Ya sé, acuérdate ya, que es un tonto el que lo presta.
Y más tonto el que lo regresa.
Ahí está.
Okay. ¿Por qué? Porque, y va lo mismo, aún tengo fe en la humanidad. Y creo que más allá, no lo veo como un libro de autoayuda, sino más bien como un libro de reflexión, ¿no? Y una de mis frases favoritas de ese libro es, quien tiene un porqué para vivir siempre encuentra un cómo.
¡Wow! A ver, otra vez, más despacito.
quien tiene un porqué para vivir siempre encuentra el cómo.
Ay,
¿no?
¿Y sabes qué me da tristeza de esa frase? Yo que trabajo con adolescentes, que a veces me da la impresión de que muchos no han encontrado ese porqué y por eso no saben cómo.
Sí, efectivamente.
¿No? Como que cualquier pretexto para no hacer es bueno, ¿no?
Sí, digo, ya en otra ocasión pensaremos o platicaremos acerca de eso. Considero que todos tenemos un porqué y no me refiero a un porqué que tenga que ser una persona, ¿no? Muchos dicen, es que yo vivo para mis hijos o yo vivo para mi pareja. No necesariamente tiene que ser una persona, no solamente tiene que ser una vocación. O sea, yo creo que todos tenemos un porqué vivir. Ya después hablaremos de ello.
Ya después
en otro capítulo.
Me parece muy bien. Una serie. A ver, recomiéndanos una serie de la plataforma que tú quieras. Y antes de que contestes, les voy a pedir, por favor, porque ya estamos a nada de terminar esta transmisión, a quien quiera hacer cualquier pregunta, se vale de todo, puede escribirle en el chat y con eso nos vamos a despedir.
Okay. Y por aquí tenemos, dice, si le subes tantito.
Claro.
Oso, felicidades, interesante y divertido. Gracias, Oso. Dani, pienso igual que usted y también pienso que no solo hay una forma de llegar a nuestra vocación o nuestro sueño. Creo que no importa cómo llegues, lo importante es llegar. Uh-huh. Y ni siquiera el llegar, yo lo pensaría así, sino disfrutarlo.
Sí, 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 desde luego.
No, el típico de, ¿qué es más interesante? ¿El viaje o el destino?
Sí,
o sea,
el viaje y el trayecto, por supuesto.
Y ahora quiero estudiarte en diseño gráfico, adelante, y era adelante. Estás, hola.
Estás bien chava todavía.
Hola, Alo, qué gusto que estés aquí acompañándonos.
Esperamos el próximo viernes.
No faltes.
Ojalá que puedas acompañarnos en el club de lectura.
Serie.
Una serie, recomiéndanos una serie. ¿Y por qué?
Actual.
Por qué. La que quieras.
No.
O sea,
es que
puedas encontrar en una plataforma.
Me gustan muchas series. Pero
claro,
en este momento.
Ajá.
Me gusta mucho The Good Doctor. Es una serie que se me hace muy interesante la forma como la abordan. Es una combinación muy rara entre Doctor House.
Es el productor.
Es el
¿no?
productor, de
Ajá.
hecho es la misma línea.
Sí.
Pero con situaciones como más humanas, ¿no? Como más humanas, más apegadas. No a la medicina como tal, o no a la resolución del problema médico, como lo puede ser Grey's Anatomy, o como, bueno, que Grey's Anatomy también es toda una telenovela.
Ay, sí, todos contra todos.
O como en su momento fue ER.
Ajá.
Sí, y que son de mis series favoritas, ¿no? Pero creo que el de Good Doctor toca una parte muy humana.
Uh-huh.
En estas situaciones reales. Y no, para los que no la hayan visto y digan, ay no, qué flojera, es que lo interesante es que sí tienes el caso, o el principal actor como tal es un personaje que es autista, no solo se centra en él, se centra en todo lo que le rodea y las equivocaciones y las conjeturas y las percepciones que tenemos de las personas en general.
A ver, ya estamos acercándonos. Creo que no importa, esto lo dice Alo, creo que no importa si no tienes un rumbo. El chiste es armar un buen camino y así, cuando encuentres lo que deseas, tendrás la forma. Sí, sí, correcto. También dice, sí, ya tengo menos tareas, ya entraré. Eso. Me encanta la frescura y el ritmo del programa. Felicidades, queridos míos. ¡Ay, Lolita!
Nos haces el día.
De verdad, muchísimas. Mira, que es un intento. Había nervios de por medio, la tecnología no estaba de nuestro lado. En fin, ya, nada más porque no hay un detrás de cámaras. Pero bueno, sí, estamos aquí de puro milagro. Y qué bueno que te gustó. Ojalá que los demás tengan una opinión similar. Digo, al final de cuentas, esto es para ustedes, ¿no? Buscamos hacerlo para ustedes. Más bien, perdón, no importa si lo tienes, se refiere a un destino.
Sí.
Ok. Johan.
La actriz que hace de Lisa Cody en Doctor, sí, claro, de hecho es una oncóloga ahí
En Good Doctor.
En The Good Doctor.
Cierto.
Preguntas.
Sí. Ahí están las preguntas ya. Y tenemos 7 minutos nada más porque esto se acaba.
Pregunten, pregunten, échenle, dale. Ah, bueno,
A
no
ver.
sé si tú ya terminaste con tus
Sí,
preguntas.
yo ya, esto era rápido,
Ok,
es así como
gracias.
flash nada más y contestaste muy bien, felicidades.
Gracias.
A ver, ¿cuál fue tu mejor experiencia en todo tu largo camino de aprendizaje? Híjole, es una pregunta como muy, muy amplia, ¿no? A ver.
Mi mejor experiencia,
Sí.
sin duda, haber cantado en Bellas Artes.
Ok.
Ha sido espectacular.
Ajá.
Espectacular
¿Qué
en todos los
cantaste?
sentidos. ¿Qué canté?
Sí, ¿qué cantaste?
Villancicos. Te digo que nos invitaban a los recitales.
Ajá, pero no nos dijiste qué cantaste.
Ah, pues, no sé, We Wish You a Merry Christmas, algo así, arre
Okay.
borriquito, no me acuerdo.
El
No,
burrito
no, el
sabanero.
burrito sabanero, no me
Okay.
acuerdo ahorita del repertorio, pero pues, sé que eran canciones. Bueno, fue el festival.
Okay.
Y nada más te cuento rápido una anécdota de una de mis experiencias de cuando estuve en Bellas Artes.
Ajá.
En una de las presentaciones que tuvimos, al colegio lo invitaron, obviamente, pero le pidieron, porque era un acto cívico, justamente para la premiación de los himnos, de la final del himno nacional. Y entonces le pidieron a la escuela que llevara la banda de guerra y que llevara la escolta y que llevara al coro ganador. Que yo era la comandante en la banda de guerra, era la voz de mando en la escolta y era del coro. Entonces corrí por todo Bellas Artes todo el día, porque llegamos tocando como banda de guerra, llegué dirigiendo la banda de guerra, entramos, me cambié, bueno, me puse rapidísimo, más bien me quité los golpes, las cositas que llevan aquí, de la banda de guerra para poder estar en la escolta, salimos con la escolta, le fui a dar toda la vuelta por arriba para regresarme a donde estaba el coro. Y
Okay.
entonces corrí por todo atrás de Bellas Artes, fue titánico, pero ha sido creo que la experiencia más emocionante, más agradable y más satisfactoria de mi vida, haber pisado Bellas Artes.
Bueno, ahí está la respuesta y tenemos aquí más, ay, ¿dónde
Más
está?
guayabazos,
Sí, más
gracias Leti.
guayabazos, mira.
¿Qué es el arte?
¿Qué es el arte? Para ti, ¿qué es el arte?
Para mí, ¿qué es el arte?
Y aparte te pregunta, ¿y cuál es el chiste de dedicarse al arte?
¿Y cuál es el chiste de dedicarse al arte? A mí el arte es, para mí, mi
Ah,
definición de arte es algo
sí.
que te llena los sentidos.
Sí.
De cualquier manera, lo que te hace vibrar, lo que te hace sentir, lo que te hace transportarte. El arte, a lo mejor lo pensamos solamente en una pintura o una pieza clásica, en la música, pero hay muchísimas formas de expresión en el arte. Pero cuando esto te hace vibrar y cuando esto te hace sentir y te toca ese sentimiento, la verdad me hicieron sentir muy bien alguien que me decía hace rato cuando estaba cantando que se le puso la piel chinita. Eso es arte. Cuando logras transmitirlo y que te llegue y que te llene. ¿Cuál es el chiste de dedicarse al arte? No podría decirte porque no me dedico a ello, pero para mí sería, si yo me dedicara al arte, justamente eso. Primero, hacer como una inmersión en mí para poder sacar lo que tengo dentro y hacer sentir al otro. Por ahí dicen que si ves algo y no te hace sentir nada, no es arte. Las mejores obras, en todos los aspectos, las ves y de veras sientes una emoción, cualquiera que sea, desde tristeza, alegría, euforia, escuchar música, bailar, ver bailar, una danza, creo que es la expresión más íntima que se pueda tener el arte.
Okay, a ver, regresándonos un poquito. Oso pregunta, primer tropiezo en la docencia. ¿Recuerdas tu primer tropiezo en la docencia?
Buen punto.
Es que ya no sé cuándo lo piensa. No
No,
sé si es de
ajá.
cuál de
¿Cuál
todos
de todos?
o
Es que
no recuerdo
no
ninguno.
sé a qué se refiera con el
Pues
tropiezo.
sí, algún te diste contra la pared. Tú pensabas que iba a salir de un modo, salió de otro.
Mira, mi primer tropiezo, al menos así yo lo. Decepción, podría, no sé si
Okay,
sería lo mismo.
okay, okay.
Mi primera decepción fue justamente cuando entré yo a trabajar en el CONALEP. Incluso, bueno, tenía yo mis grupos, shalala. Y el que era el jefe de academia me dice, te quiero a ti para que vayas conmigo a las actualizaciones.
Ajá.
no vamos a hacer todas las actualizaciones porque no están para saberlo, pero los primeros en adoptar la reforma justamente fueron los CONALEPs. Y entonces fuimos a trabajar en la estructura de los libros y del plan y programas a bachillerato. Entonces fue como, wow, increíble, ¿no? Me lleva a mí, o sea, por algo. Y de repente llega, termina el ciclo escolar, llega la recontratación y me dicen, gracias a Dios. Y yo, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? No, pues ¿sabes qué? Es que como el sindicato está pidiendo que entre alguien sindicalizado, y pues tú apenas llevas un año, pues gracias, no hay lugar para ti. Claro. Y yo así de, ok, gracias, bye, otro día con más calma. Y el que era el jefe de la academia fue y se peleó con el director y resultó que salió peor porque a la que metieron mi lugar era una maestra de química que apenas hablaba dos palabras en inglés, pero era sobrina del jefe del sindicato y nepotismo. Entonces necesitaban darle más horas, nepotismo total. Y bueno, me quedé sin plaza.
Ok, eso pasa muy a menudo, sobre todo en el sistema público.
Exactamente.
¿Tu mejor alumna y por qué yo?
Mi mejor alumna y por qué yo. Okay. Mi mejor alumna. He tenido extraordinarios alumnos a lo largo de mi carrera. Muchísimos y muy buenos.
Sí.
Muchísimos, muchísimos afortunadamente.
No me
muy
lo preguntaron
queridos
a mí, pero puedo decir exactamente lo mismo.
Sí, muchísimos.
¿Ya viste quién nos saluda?
¿Quién nos saluda? ¡René!
Sí, claro.
¡Hola!
Saludos, mi brother. Sí, muchos saludos. Y a ti también te va a tocar.
Estar
necesitamos
este lado,
el punto de
supuesto
vista de un QFB brillante, como lo eres tú.
Ajá.
Pam pregunta.
¿Qué comentario o consejo darías a alguien que está en proceso de descubrirla? Que no tengan... mi primer consejo es que no tengan miedo de preguntar. Que no tengan miedo de investigar. Que se informen. Es difícil, vaya, probar de todo en el menú, pero sí puedes preguntar de todo. Y la otro consejo que les daría es, no importa si crees que erraste la profesión, siempre es un buen momento para retomar el rumbo.
Sí.
Si tú de momento dijiste, quiero estudiar química porque ganan bien, porque se ve que les va chido, y pues porque... ¿por qué no? Me gustan las matemáticas y le entiendo. Pero ya que estás en la carrera y dices, ups, creo que esto no es lo mío y realmente quiero estudiar para ser chef, ¡adelante! No importa que te falte un año para graduarte. Tenemos esos prejuicios a veces. No, es que ¿qué van a decir mis papás? Pues lo que digan es tu vida. Entonces yo creo que nunca es mal momento para retomar el rumbo siempre y cuando lo hagas de manera consciente.
Bien.
Dice, por eso detesto los sindicatos, claro.
Sí,
vocación.
Pues sí, ya nos quedó claro que nos lo expuso ayer, ¿por qué, verdad?
Ok.
Híjole, pues yo no quisiera,
no,
la verdad es que
ese,
no,
ese,
yo no, yo me la estoy pasando bomba, pero tenemos que empezar a darle forma a este nuevo proyecto. Y bueno, pues tampoco queremos de ninguna manera extendernos de más y tal. Así que, pues voy a tener que despedirnos por hoy. ¿Qué?
No,
no,
no nos puedes hacer eso.
¿El qué?
A ver, ¿qué? No nos puedes dejar, no me puedes dejar así, vida mía.
¿Cómo?
¿Cuál es tu vocación?
No, mi vocación, sí, así se llama el programa. ¿Cuál es mi vocación? Y mi vocación, para quien quiera saberla, pues acompáñenos en el próximo programa, ¿no? Acompáñenos en el próximo programa, que por cierto va a estar de lujo. No va a ser cada semana, porque no me da ahorita para hacerlo cada semana. Pero yo creo que dentro de 15 días vamos a tener algo, no creo que se vaya a poder hacer en vivo, va a ser algo grabado. Está pendiente, ya yo lo publicaré en Facebook, ya sabrán cómo va a estar la cosa. Pero en ese programa tal vez averigüen cuál es mi vocación. Mira, de algunos hablaban de que si
stripper, decía Lola.
Stripper,
ah, no, ¿verdad?
No, es stripper.
No es horario.
Me
para
queda
eso.
Claro que me moriría de hambre de stripper. No tengo ni el ritmo, ni el físico, ni la gracia, ni nada. Me gusta escribir, me gusta hablar, como ya lo notaron. Sí, de hecho, ¿qué?
Pero no nos des probaditas, mejor lo dejamos pendiente.
Seguro.
Para que nos cuentes todas tus experiencias como yo hoy.
Míralo, dice ya, por favor. Es que, de verdad, es que ese es el chiste. O sea, que vayan siguiendo los programas, que es una especie como de Sherezada podcast. No, no, ¿cuándo?
Nos tuvieron semanas picados,
exacto,
seguramente.
Exacto, y precisamente esa es la idea, que El próximo vamos a hablar de otras vocaciones. Solo les daré, sí, bueno.
Bueno, pista. Por lo menos hoy descartamos.
Ajá.
Que no eres stripper.
No soy stripper.
Ok, vamos descartando,
no soy. Sí,
¿vale?
No,
vamos,
no, no.
Algo que le pueda
no ayudar. Es mi vocación. De ninguna manera es mi vocación. Y sí les voy a decir algo más antes de despedirme. Justamente el pretexto. Pregunto, ¿cuál es mi vocación? Porque aunque no lo crean, a los 49 años, después de más de 26 años de servicio en la docencia, creo que la estoy apenas descubriendo. O al menos eso quiero creer, ¿vale? Así que gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes, por sus porras. Dice, ¿cuándo? Yo les aviso, pero lo más seguro es que sea en 15 días, ¿sale?
Muchas gracias, gracias a todos los
mi que vocación nos... es ser feliz, dice.
Por supuesto, René.
Sí, sí.
Creo que no llegaste al principio del programa, pero justamente es algo de lo que hablábamos. El ser humano solamente viene a una cosa, a ser feliz.
A ser feliz.
Entonces, pues con eso me quedo yo también, René, y decirles, por supuesto, sean felices. Gracias por sus porras, nos llenan el alma, nos hacen pensar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Porque los tenemos junto a nosotros.
Uh-huh.
Gracias a todos los que nos apoyan, gracias a todo nuestro staff detrás de todo esto, porque aunque sí. No lo crean, tenemos todo un staff detrás, ¿no?
De
producción ahí.
Sí.
Gracias por sus hermosos comentarios, por sus preguntas. Esperamos que este primer intento de podcast y de transmisiones pues les hayan gustado. Nos recomienden, siempre les digo, siempre les digo que por favor díganle a sus vecinos, recomiéndenos. Esta transmisión la vamos a subir a YouTube para aquellos que se la perdieron o que llegaron tarde y la quieran volver a escuchar.
Ajá.
Con mucho gusto, ahí va a estar. Gracias, los amamos.
Así es, felicidades, dice Lynn. Gracias, dice, gracias.
Llegué tarde, pero sí, entretenido, gran proyecto.
Venga, la locución es lo tuyo.
Venga, la locución es lo tuyo, por favor.
Muchas gracias.
Un programa totalmente entretenido y enriquecedor. Ya descubrió sus vocaciones, que nunca es tarde.
Así es. Bueno, un beso. Gracias.
Gracias, gracias a todos.
Nos vemos.
Bye, bye.
Bye, bye.